Con total claridad, una participación baja sería un fracaso absoluto de la consulta y nos obligaría a dimitir. Y una participación alta sería un éxito, independientemente del resultado, nos obligara a seguir en nuestros cargos o nos obligara a dimitir. Sobre las cifras concretas, bueno, ahí creo que es mucho más útil que lo valoréis vosotros, que cuando salga la participación, si es una participación alta o baja, no tengamos que decir nosotros si es muy alta o muy baja, sino que digáis si efectivamente ha sido un éxito o ha sido un fracaso. Yo lo digo desde ya. Claro, eso hay que valorarlo, lo tiene que valorar la ciudadanía. Tienen que valorar si ha sido una participación que está entre las mayores en toda la historia de las consultas de Podemos o está entre las más bajas. Si está entre las más bajas, será un fracaso. Si es una de las consultas con mayor participación en la historia de Podemos, será un éxito. Y creo que eso, nosotros no tenemos que imponer el relato del éxito o el fracaso, sino que eso se va a ver el lunes cuando salgan los resultados, se verá si ha habido una participación amplia o no. Nunca valoramos los resultados de los partidos de fútbol antes de que el árbitro pite el final y de que se vean los goles, pero creo que hay un criterio muy válido para valorar, compararlas con el resto de participaciones. Ha habido muchas consultas en Podemos. Si esta está entre las más altas...
Como la de Vista Alegre, por ejemplo, los votos que usted obtuvo en Vista Alegre, ¿fueron 120.000?
Esa fue el récord. Nunca ha habido una participación más amplia en Podemos. Bueno,
por debajo de 120.000 se sentirá sancionado.
Valoraremos los resultados, pero a mí me gustaría que hubiera más de 120.000 votos en la consulta. Me gustaría más de 120.000, creo que sería espectacular. Yo creo que los debates políticos en Podemos siempre son debates tanto internos como externos. Todos los grandes debates que ha habido Podemos han generado una enorme expectativa en los medios de comunicación. Lo que se debate en otros partidos no ha tenido jamás la misma importancia para los medios que lo que se debate en Podemos. Y por supuesto que sí, cuando a uno le cuestionan su credibilidad, cuando a uno le cuestionan su coherencia,
dentro.
Sí, dentro y fuera, uno tiene que tener la gallardía de preguntar a los que le han puesto ahí, a los que le han puesto en su responsabilidad, si es digno de seguir ocupando la misma responsabilidad. A nosotros nos votaron los inscritos para ser secretario general y para ser portavoz parlamentaria. Bueno, ahora que se ha puesto en cuestión nuestra credibilidad, creo que lo responsable, lo ético, lo serio, es preguntar a los inscritos e inscritas de Podemos si con nuestras circunstancias, con nuestras decisiones personales, seguimos siendo dignos de ser los máximos representantes de esta organización.
Me gustaría saber su reflexión personal. ¿Cómo explica usted la evolución de Pablo Iglesias, del Pablo Iglesias que en el año 2015 le dijo a Ana Rosa Quintana que era peligroso para un político vivir en un chalet a las afueras porque podía aislarse y no saber lo que pasaba afuera? Y el Pablo Iglesias, que 3 años después toma la decisión personal de irse a vivir a un chalet a 40-50 kilómetros de Madrid.
Bueno, una primera cuestión. Yo no mido a una urbanización aislada. Vivo en una calle de Galapagar y la prueba de ello es que cualquiera puede ir a la puerta y, de hecho, pues algunas organizaciones de extrema derecha convocan para ir a la puerta. Pero es verdad que han cambiado cosas desde 2015 hasta ahora. Y nosotros hemos tomado una decisión. Si a partir de ahí los inscritos de Podemos consideran que nuestra decisión nos inhabilita, que nos echen. Y nosotros les hemos puesto fácil que nos echen. Tú conoces a Felipe González, le conoces muy bien, pero creo que nunca le habrás visto, y fíjate que su trayectoria es larga, de decir unas cosas y hacer la contraria, preguntando a las bases de su partido si decisiones personales que había tomado le inhabilitaban para seguir siendo el líder del Partido Socialista. Nosotros, por primera vez en España, cuando se cuestiona nuestra credibilidad, decimos, si hemos tomado una decisión, comprándonos una casa, pagándola en 30 años en Galapagar, y esa decisión, nuestros inscritos, los que nos han colocado aquí, consideran que nos habilita para representar a nuestro partido, que nos echen esta semana. Eso, Pepa, lo ha hecho nadie en este país, ningún dirigente político.
¿Cree que se han equivocado en algo, Pablo Iglesias, Irene Montero y usted, a lo largo de todo este proceso?
Creo que no, pero aún así no soy yo el que lo tiene que juzgar. Un dirigente político no tiene la autoridad para autoevaluarse, para hacerse un examen y decir, ¿soy digno o no soy digno de seguir aquí? Porque pienso que no me he equivocado. La pregunta de si nos hemos equivocado y de si esa equivocación tiene que implicar que dejemos el acta de diputados y que dejemos la responsabilidad, la van a tomar los que nos eligieron para estar aquí. De nuevo, te vuelvo a decir, eso en este país no lo ha hecho nadie.
Sí, pero
en este país hay que decidir sobre una decisión personal. Eso he decidido yo. Y eso es una decisión nuestra, mía y de mi pareja. Los inscritos tienen que decidir si con nuestras circunstancias y nuestras decisiones personales somos dignos, somos aptos para seguir representando a Podemos, que es muy diferente, que es muy diferente. Yo no someto a escrutinio las decisiones personales, pero sé que lo personal es político. Y si hay decisiones personales que a mí me inhabilitan para ser dirigente de Podemos y para ser diputado, los inscritos están teniendo en estos momentos en participa.podemos.info la posibilidad de mandarme a mi casa. De nuevo, eso, Pepa, no lo has visto nunca en ningún dirigente político de este país. Y ojo, a ningún dirigente político de este país se le ha preguntado el tipo de interés de su hipoteca. A nosotros sí, y lo hemos contestado con detalle. Hay momentos difíciles en los que evidentemente te planteas si merece la pena lo que estás haciendo. Si te merece la pena que se difunda en todos los grupos de WhatsApp la dirección de tu casa. Si te merece la pena aguantar que haya concentraciones de fascistas. O si te merece la pena pues pensar que vas a tener hijos que van a tener que aguantar que haya paparazzis que les hagan fotos. Pues después de hablar con los compañeros, llegué a la conclusión de que si los inscritos me siguen apoyando, me voy a dejar la piel para ser presidente del gobierno y para cambiar ciertas cosas. Hay momentos duros. Déjame terminar esto. Sí. Ya sé que quieres que acabe
de responder. Es que tengo que hacerle otras preguntas.
Sí, pero cuando haces una pregunta, salvo que me digas que tengo 5 segundos para contestarla, te la trato de contestar. Cuando te golpean duro, eso afecta. Y eso a veces te hace pensar que podrías estar en otro sitio mucho más cómodo. Bueno, si el lunes los inscritos y las inscritas nos siguen pidiendo por una amplia mayoría que sigamos al frente, yo me siento más fuerte que nunca para ganar las elecciones en este país y para cambiar ciertas cosas.
Revolucionario y subrayó la compra, en fin, su apoyo a que las empresas de Cádiz hagan negocios. Dice el alcalde de Cádiz, más duro que nada es el alcalde que se hace política cuerpo a cuerpo, viene a decir esto, y que se encuentra con los problemas reales. No nos van a perdonar cambiar de bando.
Los adversarios de Podemos me niego a aceptar que estén dentro. Yo he salido a defender a Kichi siempre. Cuando Kichi le dio una medalla a una virgen de madera, muchos compañeros dijeron esto es impresentable y yo salí en los medios de comunicación a defender al alcalde. Porque aunque no entendía bien esa decisión, yo no era el alcalde. Yo no estaba en su piel. Y seguramente el alcalde tenía buenas razones para tomar esa decisión. Yo no creo que Kichi se haya hecho un fervoroso católico por tomar esa decisión. Creo que actuó pensando en el bien de su pueblo. Cuando vi a Kichi sufrir y tragar saliva delante de Jordi Évole, cuando Jordi Évole le ponía unas imágenes de lo que él decía antes de ser alcalde de las fragatas y lo que decía después como alcalde, salí a defenderle. Y salí a defenderle porque me imagino lo difícil que tiene que ser alcalde. Cuando vi que Izquierda Anticapitalista saludaba la independencia de Cataluña y cómo eso les colocaba políticamente fuera de Podemos, vi a Kichi salir a decir mi partido político, mi familia política, mi corriente política se equivoca. Y lo entendí, porque ahí actuó como alcalde y con la responsabilidad de alcalde y no como anticapitalista. Renunció a ser anticapitalista en eso por ser alcalde y salí a defenderle. Cuando le propuse a Kichi organizar la declaración que después se hizo en Zaragoza, un encuentro con formaciones políticas catalanas y vascas para proponer una vía no unilateral y democrática y en el marco de la ley para solucionar el problema catalán, Kichi me dijo, tú sabes lo que pienso yo de esto, pero no me puedo permitir hacer un encuentro así en Cádiz. Y finalmente se hizo en Zaragoza porque Pedro Santi Esteve, pues sí, se atrevió. Yo he defendido a Kichi siempre, incluso cuando he tenido dudas sobre su planteamiento. Pero aún así, aunque yo haya actuado así, no le pido que haga lo mismo. Si Kichi quiere criticarme, tiene todo el derecho a hacerlo. Si Kichi quiere pedir votad para que dimita a Pablo Iglesias, tiene todo el derecho a hacerlo. Y si quiere votar para que dejemos de ser secretario general y portavoz parlamentaria, tiene todo el derecho a hacerlo y seguirá contando con mi apoyo para ser alcalde de Cádiz.